privilegio de poder estar nuevamente con mis hermanos esta mañana y predicando la palabra del Señor. Esta semana estuve meditando en una pregunta que creo que las escrituras hablan acerca de esto, de que toda persona, todo ser humano que existe, tiene que responder a la pregunta de quién es Jesús. Todo ser humano que existe tiene una respuesta para esa pregunta, ya sea como la respuesta de Tomás: Señor mío y Dios mío. O como una respuesta de Poncio Pilatos: ¿qué es la verdad? ¿Existe acaso la verdad? ¿Existe Jesús? O quizás personas que dicen: nunca jamás escuché ese nombre. Y su respuesta es: no sé. Pero todos los hombres, todos los seres humanos tienen una respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesús? Y esa respuesta, la veracidad de esa respuesta y la genuinidad de esa respuesta va a determinar su futuro eterno. Porque no solamente es una respuesta correcta intelectualmente, sino que la Biblia nos habla de que la voluntad de todo el hombre está depositada en la fe en Jesucristo. Entonces no es simplemente decir la respuesta correcta, sino que todo nuestro ser vive de acuerdo a esa respuesta correcta que hemos dado. ¿Se imagina si Jesús mismo, el eterno creador que se encarna en un hombre, se sentara en una silla delante de uno de los principales maestros de su propio pueblo, de Israel, quien debía conducir a la gente hacia el reino de Dios y la presencia de Dios, y ese hombre no supiera contestar a esa pregunta de quién es Jesús? Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 3, y podamos ver por primera vez en la historia de toda la humanidad desde la creación al Dios encarnado, Jesucristo, sentado con uno de los maestros y líderes de su propio pueblo, Nicodemo. Entonces vayamos al texto bíblico y veamos un poco más atrás, donde el Evangelio de Juan, el evangelista Juan, va a empezar a explicarnos señales que Jesucristo hizo en su vida terrenal, que nos van a apuntar a una gran verdad. El Evangelio de Juan, la palabra de Dios, no anda con vueltas, y es muy claro con el propósito que tiene. El evangelista Juan, en el capítulo 20, verso 30 y 31, dice que estas cosas fueron escritas, ¿para qué? Para que creamos que Jesús, que este hombre de Nazaret, hijo de José el carpintero, es quien, Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces no estamos delante de un hombre más, no estamos delante de una persona más, estamos delante del Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuya misión en la tierra fue glorificar al Padre en la salvación de un pueblo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Entonces Juan dice, estas señales que están a lo largo del Evangelio, que él seleccionó bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen un propósito: que las obedezcan, que las miren. Yo una vez compartí con un grupo: si vamos por una ruta y de repente hay un cartel amarillo, de esos triangulares con las esquinas redondeadas, que tiene una flecha que hace así a la derecha, ¿qué va a suceder con el conductor? Va a quedarse hablando con su esposa y diciendo: ¿qué color será ese? ¿Qué pintura más linda que tiene ese cartel? Yo felicitaría al diseñador. Me parece que la cruz, la flecha es muy clara, es muy... O sea, la señal está bien clara de lo que transmite, del mensaje que transmite, y no hiciera nada al respecto. Me imagino que chocaría con la curva y quién sabe dónde terminaría. Quizás esa curva, por no obedecer esa señal, determinaría una muerte próxima. No lo sabemos. Pero Juan va a dar señales. Y las señales del Evangelio de Juan no están para que las miremos, las analicemos teológicamente, digamos, la verdad, qué fabuloso. Es muy claro que Jesús es el Hijo de Dios. Es muy claro que este Jesús es quien dijo ser. Qué increíble, que como un objeto de estudio intelectual, y afirmamos la respuesta correcta. No, porque Juan nos da un verbo, y es creyendo tengamos vida en su nombre. Y todo el Evangelio de Juan va a usar la palabra creer 99 veces, para darnos un mensaje. Es una palabra clave en todo el libro, que debemos creer en Cristo, que esta persona que el evangelista nos relata, nos revela a través de las señales, a través de los discursos, a través de su persona, de los milagros, no es para que la miremos y digamos qué fabuloso el líder del cristianismo, este Jesús, qué maestro loable, qué buena persona, digno de seguir, sin duda que es digno de seguir, y yo sigo por mi propio camino. La señal ya fue mostrada. Yo tomo la decisión de obedecer esa señal o no obedecer esa señal. Eso va a determinar qué va a pasar conmigo, si voy a obedecer o no, si voy a tomar el camino correcto o voy a sucumbir en lo que podría ser una muerte eterna, usando la analogía del rico. Cuando Jesús en el capítulo 2 de Juan convierte el agua en vino, dice el evangelista Juan que este es el inicio de sus señales. Esto es lo primero que nos tiene que despertar nuestra luz y decir, acá hay un hombre que está en una boda y que tiene el control sobre los elementos de la creación, que puede transformar esta agua, tornarla en vino a su gusto, a su voluntad. Es un hombre que tiene el control sobre los elementos, y eso ya nos tiene que estar mostrando algo sobre esta persona. En versículo 11 del capítulo 2 dice: este es el principio de sus señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ven que siempre las señales van a estar relacionadas con la respuesta ante esa señal, y que en todo el Evangelio de Juan la respuesta es clara. No tenemos que leer el Evangelio y decir ¿qué habrá querido decir Dios con esto? ¿Qué habrá querido decir Jesús con lo que dijo? ¿Qué deberé hacer con lo que dijo? Eso es muy claro, hermanos. Todos los que podemos leer o los que nos pueden leer podemos ver en el Evangelio que la respuesta es creer. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en su vida, en su nombre, tengamos vida. Entonces, en el versículo 23 del capítulo 2, para tener un poco de contexto, dice que estaban en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, y Jesús hizo muchas señales. Entonces vemos la boda de Caná, el primer inicio de las señales, pero Jesús hace muchas señales que Juan no, que el evangelista no está relatando, y que no vienen al caso porque el propósito es otro. Y dice que muchos creían en su nombre al ver las señales que él hacía, pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si solo tuviéramos hasta el capítulo 2 de Juan, bastaría para darnos cuenta que la persona que Juan está describiendo no es un hombre más como vos y como yo. Es un hombre que no solo controla los elementos, sino es un hombre que conoce lo que hay en el interior de las personas, que conoce lo que hay en el corazón de las personas, y que muchos profesaban y decían creer en él por sus señales. Jesús no se confiaba, porque Jesús no está mirando lo que nosotros decimos con nuestros labios. Jesús conocía el interior de ellos, así como conoce tu interior y mi interior. Lo que nosotros profesamos con nuestras bocas es una parte importante de nuestra fe, pero lo que creemos en nuestro corazón y lo que marca nuestra manera de vivir es lo más importante. Porque si miramos en la progresión de los evangelios, va a llegar un punto donde Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y él qué va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Nunca tuve comunión con ustedes. Nunca estuvieron en mí, aunque profesaban que yo era su Señor. Entonces tenemos que, a la luz de lo que la Escritura nos muestra, empezar a examinar nuestro corazón y ver, oigan, ¿qué es esto? No es simplemente proclama con Jesús, repita mi oración, acepta a Jesús, recibe a Jesús. Sí, pero no es suficiente. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 3 de Juan. Jesús se va a sentar con uno de los prominentes maestros fariseos de la ley de Dios y va a tener una charla que al principio parece una locura. Pero Jesús le va a estar enseñando a este hombre qué es la fe, qué es verdaderamente ser un buen judío, qué es verdaderamente ser alguien que pertenece al pueblo de Dios, al reino de Dios. Y Nicodemo no va a pasar la prueba. Quiero que lean conmigo versículo 1. Vamos a leer versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Juan nos empieza a describir esta persona. Versículo 2. Y este vino a Jesús de noche y le dijo. Entonces imagínense esto. Es de noche, está Jesús, quizás con sus discípulos, y ven llegar a un hombre. Ya sabían quién era un fariseo. Y este hombre que llega no es otro fariseo más, es Nicodemo, un prominente entre los judíos. Sabemos que Nicodemo era un miembro del Sanedrín de los judíos. Vamos a verlo más adelante. Según llegando al capítulo 7 de Juan, más al final también lo vamos a ver, que Nicodemo está en el consejo del Sanedrín y su voz pesa delante de ese consejo. Entonces no estamos ante cualquier fariseo, es parte del Sanedrín. El Sanedrín era el consejo, el senado que gobernaba al pueblo judío, compuesto por sacerdotes entre saduceos y fariseos, cuyo líder era el sumo sacerdote de ese tiempo. Entonces vemos a Jesús que comienza a predicar y comienza a ganarse la inquietud de la élite judía, de los maestros, porque luego va a ser llamado como una especie de secta nueva, con nuevas enseñanzas. Y en medio de esta escena donde está Jesús, sus discípulos, quizás cenando, quizás habían terminado de cenar, y aparece este hombre que solicita una entrevista con el rabí y se sienta. No nos da mucha información Juan, no nos dice si sus discípulos estaban mirando, si sus discípulos estaban escuchando, o por la seriedad y la importancia de la persona que venía, ellos habían tomado unos metros de distancia para tener una conversación privada. Quizás sí, porque Jesús va a exponer a Nicodemo, y Jesús, a veces cuando una persona se acercaba con una intención genuina o con interés, él no lo exponía como exponía a los que se jactaban de su justicia propia, que lo va a hacer luego con los fariseos. Vino de noche y le dijo a Jesús, rabí. Ya el título de rabí es un título de respeto, es un título de reconocer que este hombre es un maestro, es alguien que trae enseñanzas. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Nicodemo está reconociendo que Jesús y las señales que Jesús hacía estaban hablando acerca de que Dios estaba con Jesús. No, Nicodemo no está diciendo que Jesús es el Mesías ni que Jesús es el Hijo de Dios. Simplemente está diciendo, bien, reconocemos que las señales que vos estás haciendo son algo raro. Recuerden que el ministerio de Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, comienza luego de 400 años de que no se había levantado un profeta de Dios a proclamar palabra de Dios. El profeta Isaías ya nos habla de esta voz que clama y que prepara el camino para el Señor. Entonces Juan el Bautista empezó a levantar y a proclamar la venida de Cristo, y lo proclama. Cuando ve a Cristo, dice: Él es el Cordero de Dios. Entonces, las señales que Jesús empezó a hacer eran algo discontinuado en el pueblo de Israel. Los milagros son milagros porque no son comunes. Y las señales que Jesús hacía solamente las podía hacer si Dios estaba con él. Era la marca de la aprobación de Dios en la vida de Jesús. Y no solo Nicodemo. Nicodemo fue la persona que fue a hablar con Jesús. Pero vemos que Nicodemo usa el plural. Él dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Quiénes sabemos? Sin duda, las especulaciones que más me han convencido tiene que ver con que otros fariseos también estaban curiosos o estaban mirando con un buen ánimo lo que Jesús estaba haciendo. Vamos a ver que hay un otro fariseo llamado José, que también va a asumir junto con Nicodemo, cuando Jesús muere en la cruz, van a ir a pedir el cuerpo de Jesús, lo van a cubrir con mirra, con perfumes, y lo van a sepultar en un sepulcro nuevo. Entonces vemos que al final tenemos esta charla con Nicodemo ahora, pero lo vemos a Nicodemo reaparecer. Primero reaparece para defender a Jesús y decir: todos merecen un justo juicio, ser juzgados por lo que están enseñando. ¿Por qué lo querían matar a Jesús? Y al final él, es maravillosa la imagen de Jesús teniendo esta conversación, de que el Hijo de Dios, Dios encarnado, está sentado con este fariseo, y luego este fariseo va a cargar el cuerpo muerto de su Señor y lo va con otros a cubrir y lo va a enterrar en el sepulcro, y al tercer día el sepulcro va a quedar inutilizable, como ya sabemos, por la resurrección de nuestro Señor. Entonces, hasta ahora estamos teniendo este diálogo entre el fariseo y nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vienen las palabras de Jesús. Y respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo. Y cuando Jesús está diciendo esto, en el griego es amén, amén. Y lo podríamos decir como: presta absoluta atención a la veracidad de lo que estoy a punto de decir. Seriedad, veracidad, atención a las palabras que han de venir. Recordemos que Nicodemo empieza halagando: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque Dios no puede hacer las señales que vos has hecho si Dios no está con él. Entonces quizá uno de nosotros diría: bueno, muchas gracias, gloria a Dios por eso, una bendición que reconozca el ministerio que Dios me ha dado, y poder entablar una charla de ministerio. Pero Jesús, para decirlo de una manera más criolla, Jesús es el patrón. Jesús es Dios. Jesús es el eterno creador que creó todas las cosas. Se encarnó y ahora viene a ver cómo está aquel pueblo y esos líderes que se proclamaban pastores de este rebaño. Jesús viene como el pastor, el buen pastor, a dar su vida por las ovejas, y viene a entrevistar también a los pastores que estaban de turno, a ver cómo estaban pastoreando sus ovejas. Entonces, cuando miramos y pensamos en quién es Jesús, la respuesta no nos va a sorprender, porque Jesús no quería andar con vueltas. Jesús vino con una misión particular. Él no se distrajo con un montón de cosas y procuraba mantenerse en esa misión que tenía. Él vino enfocado: tengo una obra que hacer, tengo un trabajo que terminar, me han enviado a realizar una obra. Cuando en el capítulo 4 vemos que los discípulos fueron a buscar comida y él tiene la charla con la mujer samaritana, ella se convierte, entiende que él es el Mesías, entra a la ciudad, los samaritanos salen, hay un avivamiento y los discípulos estaban preocupados. Jesús, ¿no comés? A ver, Jesús, fuimos a Sicar a buscar comida, te la trajimos, estabas hambriento, venimos caminando, estás sediento y no comés, no tomás. Jesús los mira y le dice, yo tengo una comida que ustedes no tienen, no conocen. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y como cristianos, ¿cómo vivimos nuestra vida? Ante la presencia de Dios estamos, hermanos, miren el rayo de sol que entra por la ventana. Cristo creó ese rayo de sol. Él sostiene al sol y a la luna. El planeta Tierra está girando y eso nosotros lo conocemos como día y noche. Dios sostiene el universo, Cristo lo sostiene con el poder de su palabra. Y Cristo nos llama a un cambio radical, y ahora vamos a ver en su respuesta. Cristo no está jugando. Nosotros normalmente y muchas veces, para nuestra propia vergüenza, jugamos a ser cristianos. Jugamos como si fuéramos hinduistas o budistas o tuviéramos alguna buena fe que de repente nos hace buenas personas, nos hace buenos vecinos, nos hace buenos padres. Y estamos contentos y nos conformamos con eso. Dios nos llama a un cambio. Porque si el sol sale, y Dios dijo que eso nunca iba a terminar hasta la nueva creación, si el sol sale y la noche sale cada uno de los días, es testimonio para vos y para mí que la palabra de Dios es verdad. Salmo 19 dice que los cielos muestran la gloria de Dios y que el firmamento que podemos ver, salga, haga la prueba, salga a la tarde de su casa, mire las nubes, los árboles, anuncia la obra de sus manos, que Él lo creó. Entonces nuestra fe cristiana no es una fe más, no es una cosmovisión más para ver el mundo, es la realidad más pura. Porque si creemos lo que la Biblia dice ser, la palabra de Dios, si creemos en los árboles que tenemos afuera y el sol que está golpeando en esta chapa arriba, si creemos que eso existe y Dios lo creó, tenemos que creer que cada letra que está acá es palabra del Dios viviente. Y es lo que dice ser, palabra viva y eficaz, que da vida a los muertos. No juguemos a ser cristianos. No juguemos. Porque Cristo dice a los pastores que un día va a venir el príncipe de los pastores a juzgarnos. Y Cristo dice que a los siervos, que somos todos los cristianos, Él va a venir y va a ver qué hicimos con lo que nos dio. No estemos tan entretenidos con el mundo que escondemos el talento y tenemos miedo. Seamos bravos y valientes para aquel que nos amó. Y ejemplo tenemos en Cristo. Y Jesús le dice a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá lo que Jesús nos va a hablar es la gravedad del problema del ser humano y la radicalidad de su salvación. Hermanos, el ser humano no tiene un problema de conducta moral. No tiene un problema en que no nos ponemos de acuerdo. El ser humano no tiene un problema que se arregla humanamente. El ser humano, según el testimonio de Dios en las Escrituras, desde nuestros primeros padres Adán y Eva, desobedecieron a Dios y cayeron en lo que Dios dijo, de ciertamente morirás. Y murieron. Y fueron separados de la santidad de Dios. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Él es santo, santo, santo. Hoy lo cantábamos todos juntos. Y ese santo, santo que cantábamos da testimonio de que Él repele con su santidad el pecado. Y el hombre no puede tener comunión con Dios por su pecado. El hombre no puede tener paz con Dios por su pecado. Aunque el hombre vaya por la calle diciéndole a todos, yo tengo paz con Dios, Dios hace un silencio paciente a esa declaración cuando es mentira. Pero un día, en el gran trono blanco, se abrirán los libros y veremos si realmente lo estaba en paz con Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, yo te voy a decir algo, maestro de Israel, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces es tan radical el problema del pecado en nosotros, hermanos, y todos los seres humanos, que es lo que John Piper dijo: estamos legalmente culpables ante Dios porque transgredimos la ley, estamos moralmente corruptos y desviados porque tendemos a hacer lo malo, y estamos espiritualmente muertos, separados de la vida que es Dios, por causa del pecado. Entonces, un buen diagnóstico nos lleva a un buen remedio y a un buen tratamiento. Y el diagnóstico es: estamos muertos espiritualmente. Pero vos me vas a decir: Enrique, yo estoy vivo, te estoy escuchando. La Biblia habla que tenemos vida en la carne, pero muertos en el espíritu. Que el ser humano es una parte material y una parte inmaterial. Y nuestra parte material, somos criaturas, como los animales, como las plantas, respiramos, vivimos. Y el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 23, que la hierba, que también tiene vida, se seca. Que la flor, que es como la gloria del hombre, la flor del campo, también se seca. ¿Por qué? Porque tienen vida en la carne. Y nosotros, algunos más tarde, algunos más tempranos, no sabemos, también nos vamos a secar. Y podemos mirar alrededor en nuestra propia familia, que hay algunos que ya no están. ¿Por qué? Porque el ser humano es un soplo, es una niebla. Nos vamos. Fuimos creados con un cuerpo de carne que por causa del pecado muere. Es parte de la maldición del pecado. ¿Pero qué? Pero nuestro espíritu, que está muerto, y esta condición tan deplorable y tan desesperante, no puede ser resucitado por nuestras manos, nuestras obras humanas. Porque si podemos pensarlo de dos maneras, la vida en la carne y la vida del espíritu, la vida de la carne, todos los que me están escuchando la tienen. Pero espiritualmente podemos estar muertos o vivos. Y necesitamos tener vida nueva en nuestro espíritu que ha muerto por causa del pecado y que está separado de Dios. Necesitamos vida nueva urgentemente. ¿Por qué? Porque nos vamos a secar. Por eso la Escritura dice: hoy es el día aceptable de salvación. Y por ahí alguien dijo: Satanás siempre dice mañana, cuando Dios dice hoy. Así que si hoy hay alguien acá que no está en Cristo, que no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, hoy es el día para volverse de sus pecados a Él, porque nos secaremos, y Dios sabe cuándo. Y Jesús le dice: no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Es tan radical el cambio, tan radical la solución, que hay que volver a nacer. Es como de repente: no, está todo mal con vos, tenés que nacer de nuevo. Pero espiritualmente el nacimiento no es un nacimiento de la carne, aunque Nicodemo lo entiende de esa manera. Dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Nicodemo, no sé si es debatido cuál es el sentido y el tono que le utiliza, porque puede ser: a ver, ¿estás cargando? ¿Es verdad que un hombre viejo puede volver a nacer, entrar en el vientre de su madre y pensarlo de esa manera? ¿O él está ignorando realmente lo que Jesús quiere decir y está provocando que Jesús diga más cosas al respecto? Jesús dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes experimentar el reino de Dios, no puedes palpar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios tiene que ver con el lugar donde Él gobierna. Y podríamos tomarnos mucho tiempo hablando de esto, pero el reino de Dios en el contexto tiene que ver con aquellos que tienen vida eterna, aquellos que están en la persona de Cristo, aquellos que son salvados por Él, aquellos que ahora pertenecen a la familia de Dios, al reino de Dios. Porque ¿dónde gobierna Dios? Dios gobierna todo el universo, pero su reinado que prometió en el Antiguo Testamento a través de un rey Mesías que estuvimos viendo en toda la serie de Primera de Samuel, ese rey Mesías es Jesucristo, que Él va a inaugurar el reino de Dios en su segunda venida de una manera plena y completa. Pero en este reino de Dios que hay ahora, es el que Jesús dice: el reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque ahora podemos ser parte del reino de Dios espiritualmente, sometiéndonos, convirtiéndonos a Dios y poniéndonos bajo su gobierno, el gobierno de su palabra. Entonces Jesús dice, nadie puede experimentar el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Nicodemo dice, ¿cómo puede ser eso? Y Jesús responde nuevamente, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces Jesús ah va a ampliar su respuesta y va a decir, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Tenemos el reino de Dios, tenemos nosotros pecadores, y estamos Jesús diciéndonos, nadie va a entrar al reino de Dios, va a poder experimentar nada del reino de Dios si primero no nace de nuevo. ¿Y cómo es este nuevo nacimiento? Jesús dice, no nace del agua y del espíritu. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Pero Jesús está hablando a un prominente fariseo de la ley, quien debía conocer el Antiguo Testamento como la palma de su mano, y quien era prominente, como dice el texto, y encargado de enseñar el camino de Dios. Entonces Jesús le dice, y empieza a usar un lenguaje que Nicodemo debería conocer, tiene que nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu. No te asombres que te he dicho esto. No tienes que estar asombrado, tienes que saber de lo que estoy hablando. ¿Recuerdan? En el medio de la alabanza leímos Jeremías 31, donde se anuncia el nuevo pacto. El pacto del pueblo de Israel bajo el pacto de Moisés era un pacto condicionado a la obediencia, a la desobediencia del pueblo. Era un pacto donde, por causa del pecado y la rebeldía del pueblo de Israel, Dios los entregó primero al exilio de Asiria y luego al exilio de Babilonia. Y vamos a ver que Dios va a anunciar por medio de sus profetas que Él va a hacer un nuevo pacto. Porque el pacto que hizo con Moisés, ¿qué hace con todos los que están bajo ese pacto? Los decreta culpables. Porque nadie puede cumplir a rajatabla lo que enseña la ley de Moisés. Entonces son culpables. Pero Dios ama a su creación. Y Dios ha prometido bendecirla. Y Dios ha prometido que iba a bendecir a toda la tierra a través de su pueblo. Y Él dice, voy a hacer un nuevo pacto. Y si vemos, para repetir, yo puedo ir al libro de Jeremías. Dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pondré mi ley dentro de ellos y escribiré sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Pero no solamente aparece esto en Jeremías, sino que vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19, otra anunciación de esto por parte de Dios a través del profeta Ezequiel. Si recordamos, el profeta Ezequiel es alguien que está profetizando durante el exilio babilónico. Profetiza sobre la corrupción que existe en Israel y profetiza juicio a las demás naciones que están alrededor. Dios está declarando el juicio sobre Egipto, el juicio sobre Edom, el juicio sobre Tiro y otras naciones alrededor de Israel. Pero Dios dice, yo les daré un solo corazón, está hablando en futuro, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, ¿cuándo? Cuando tengan un nuevo corazón, que puedan guardar mis mandamientos. Capítulo 36 de Ezequiel, más adelante se va a volver a hablar sobre este tema, y dice, entonces, versículo 25, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo. ¿Les va sonando anteriormente lo que venía hablando? Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora, ¿no les suena a que hay que cambiar todo? Porque el corazón de piedra del hombre pecador no sirve para tener comunión con Dios por causa de su pecado. Hay que remover eso. Hay que poner un corazón nuevo. Hay que poner el Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder obedecerle y amarle. Romanos 8 es claro: el que pone las mentes en las cosas de la carne está en la muerte, y la carne no puede obedecer a Dios, no puede agradar a Dios. Esto es el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con ¿qué? Con un corazón nuevo que se da. Tiene que ver con el Espíritu Santo morando dentro de los creyentes. Y los pactos se inician con sangre. Cuando Jesús está en la Santa Cena, que hoy también vamos a participar, y levanta la copa, ¿qué dice? Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Una flecha desde Jeremías hasta ahí. Jesús dice: estoy a punto de inaugurar el nuevo pacto con la muerte mía en la cruz. Mi carne y mi sangre van a inaugurar este nuevo pacto. Mi muerte va a inaugurar este nuevo pacto. Entonces empezamos a unir todo, y empieza a unirse todo cuando Juan mira a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasaba con el Cordero que quitaba el pecado? Muerte. Su sangre por el pecado del pueblo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: el cambio en el hombre es tan radical que necesita nacer de nuevo. ¿Cómo va a nacer de nuevo? Bueno, tiene que nacer del agua. Ezequiel 36 nos habla de que es la limpieza de las inmundicias. Tiene que removerse el pecado. Tiene que nacer del Espíritu. O sea, que su espíritu tiene que volver a vivir porque está muerto para poder tener comunión con Dios. Tiene que nacer de nuevo. Porque Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Todos nosotros ahora nacimos de una mujer, ¿no? Nacimos de un vientre. Se nos dio a luz. Nacimos de la carne. Carne somos. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Den vuelta a la página, Juan 1. Juan 1, versículo 12, dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Carne, carne es, dijo Jesús. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Y qué, cómo termina el versículo 13? Que estos hijos de Dios nacieron de Dios. Dios los hizo nacer. Dios les dio vida en su espíritu que estaba muerto. Y Jesús sigue diciendo: no te asombres de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Entonces, una de las implicaciones / aplicaciones que podemos sacar de esto es: solo Dios te puede hacer nacer de nuevo. Solo Dios te puede hacer nacer de nuevo. Mirá, Enrique, yo nací en una cuna evangélica. Mi familia es cristiana. Desde que yo nací voy a la iglesia, fui a la escuelita, estuve en el grupo de jóvenes. Nunca me fui al mundo. Lo que he nacido de la carne, carne es. Lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitas haber nacido de Dios para entrar al reino de Dios. Necesitas haber nacido de Dios para entrar al nuevo pacto. Necesitas urgentemente haber nacido de Dios. Todos los seres humanos, en este preciso momento que yo estoy hablando, a la medianoche en China o en cualquier lugar que están, necesitan urgentemente que Dios les dé vida y los haga nacer de nuevo, así como vos y como yo. Si somos cristianos y nuestra vida manifiesta que somos cristianos, entonces Dios un día nos dio vida. Y Jesús en la cruz, con su sangre, quitó de en medio el pecado, lo limpió con el agua purificada. Y cuando Él resucitó entre los muertos, Efesios capítulo 2 dice que juntamente con Él nos resucitó y nos dio vida. ¿Ven lo que es el nuevo nacimiento? No es una obra que vos y yo hacemos. No es una fe simplemente que profesamos. No es congregarnos los domingos. No es ir a la iglesia desde pequeño. Es una obra milagrosa, maravillosa y poderosa que solo Dios, el Creador que nos hizo primeramente, nos puede regenerar y recrear por el Espíritu. Quitar el pecado por la sangre de su Hijo y darnos vida en unión a Cristo por el Espíritu Santo. Ahora, muchos dicen que hay acá una gran tensión. ¿Y cuál es esa tensión? Necesitan nacer de nuevo. Urgentemente, todos ustedes, yo, todos los hombres, podríamos gritarlo en todos los parlantes de todo este mundo: o sea, es necesario nacer de nuevo. Pero ustedes no pueden. Solo Dios. No hay obra que la carne pueda hacer que afecte nuestra condición con el Espíritu. Solo Dios es vida. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Y solo Dios puede dar vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre o entra al reino de los cielos si no es por mí. Y a través de la cruz. Y a través del Evangelio. De las buenas nuevas de salvación. Pero hay otro. No es ahí todo. Porque si fuera solo ahí, estamos en desesperación absoluta. ¿Por qué? Porque si Dios nuestro fuera como Alá de los musulmanes, un Dios distante, impersonal, que no sabemos si Él nos va a aceptar o no nos va a aceptar, y tenemos que vivir una vida en obediencia para ver si algún día cuando muramos llegaremos y Alá nos va a sonreír o nos va a mandar al infierno. No. Nosotros podemos conocer el corazón de nuestro Dios. Y Jesús lo va a decir versículos más adelante: porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Jesús al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque la carne, carne es. Está muerto espiritualmente. Ya ha sido condenado desde Adán y Eva. Entonces, cuando alguien pregunta: ¿y cómo pues Dios me puede hacer nacer de nuevo si no es algo que yo puedo hacer? Y la respuesta es: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre tendrán vida eterna. Cree en la obra de Cristo en la cruz. Cree lo que Dios dice, el testimonio de las Escrituras, que estás muerto espiritualmente y que necesitas urgentemente un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, el Hijo de Dios viviente, la encarnación de Dios, que vino y entregó su sangre como un cordero para iniciar un nuevo pacto. Y un nuevo pacto que no está basado en tus obras ni en mis obras, sino en su vida perfecta, en su justicia plena. Todos los que aquellos que entran al nuevo pacto en su sangre son aceptados para siempre delante de la presencia de Dios. Si no sos cristiano, estás acá. Ninguna religión en el mundo, ninguna, va a hablar tan radicalmente de la condición del hombre. Ninguna. Pero ninguna va a mostrar una solución de su Dios tan maravillosa, amorosa y abnegada. Porque cuando los otros dioses como el hinduismo, como el budismo, como el islam, están pidiendo dame, haz, 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 dame, haz, haz, y no dan ninguna seguridad. El Dios de las Escrituras se da a sí mismo, se encarna, se hace hombre, vela su gloria, se hace siervo y se hace obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz, y termina diciendo: consumado es. Todo aquel que cree tiene vida eterna. Para todos es el llamado del Evangelio. Así como escuchan mi voz, así como el sol brilla, es la realidad del mundo ahora. Las personas que están bajo el nuevo pacto de Dios con la humanidad, y las personas que están fuera del pacto. Y si somos creyentes, esto nos tendría que llenar de completo humildad, porque no hicimos nada para merecerlo. No hicimos nada, no colaboramos en nada para que Dios nos dé vida nueva, para que Dios venga y ponga su espíritu en nosotros, nos una a Cristo, nos quite el pecado, nos remueva. No hicimos nada, y ¿sabes qué? Ni siquiera habíamos nacido, porque Cristo fue inmolado por nosotros antes de la fundación del mundo. Quiero terminar con las palabras en primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Oramos. Padre eterno, estamos en tu presencia, en la presencia de tu Espíritu y de tu Hijo. Y Señor, te pedimos que a todos aquellos acá que no han nacido de nuevo, que vos puedas mostrarles la urgencia, convencerles de su estado pecaminoso delante de ti, pero también mostrarles con gran amor y la gran oferta de salvación en la persona de Cristo. Para aquellos que hemos nacido de nuevo, Señor, por tu obra soberana, te rogamos y te pedimos que nos ayudes a vivir en este mundo, Señor, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, que podamos mirar la gloria puesta adelante de nosotros en la eternidad, y podamos llevar nuestra cruz cada uno de nuestros días, Señor. Morir a nosotros mismos y perseguir tu gloria y tu voluntad para siempre. En el nombre de Cristo. Amén.